son palabras que fluyen del corazón. Dictaduras y cadenas, cadenas y condenas, lunas y mareas, evolución y polución, polución y cáncer, cáncer y tabaco, tabaco, impuestos, impuestos y estado, estado y cáncer, colonización y África, África y hambre, hambre y hombres en pateras, por soñar con otros lugares, morir en mares, piedras y tanques, tanques y planes de paz.
Buenas tardes, estás escuchando Los Sonidos de mi Barrio, aquí un domingo más en la 107.5 FM, y hoy tenemos a un invitado muy especial que estábamos deseando entrevistarle. Él es Hicham, ¿qué tal?
Bien.
Tenemos a Miguel, ¿qué tal, Miguel?
Muy buenas tardes, bien.
Ex educador del Pinar. Y Susana, ¿qué tal, Susana?
Hola, bien.
Ex educadora de Proyecto Hombre, ¿no? Todos somos sí. Ex aquí. Eso es lo bueno que tenemos. No ves que a ellos les da igual, ellos ni sienten ni entienden cuál es mi dolor. Ya no hables más, corazón, no hables más, por favor. Ellos ni sienten ni entienden mi guerra interior. Nazis y ultras, ultras y nazis, nazis y fútbol, fútbol y nazis. Ultras en el fondo sur de Real Madrid y nazis. Violencia solo trae violencia, odio solo engendra odio. Odio os traigo odio, odio hacia los que venden a sus hermanos por unos cuantos euros. Odio hacia los que por el dólar dejan a los suyos doblados de dolor. No hay color en el hip hop, no hay color entre aquellos que por una misma causa derraman su líquido. Bueno, yo hoy, como decíamos, estamos aquí con Hicham. Él tiene 16 años, es de Argelia. ¿Qué tal?
Bien.
Y nos estaba contando cómo vino aquí, cómo llegó a Madrid, porque él ya ha pasado casi por toda Europa, ¿no? Casi.
No.
Bueno, pero un poquito, ¿no?
Sí, estuve en Bélgica y aquí en España.
Fuiste para Bélgica, ¿no?
Sí, estuve ahí con mi padre.
¿Y a qué edad fuiste para allá?
Porque por mi padre vive por ahí, yo... Ha venido de Argelia a Bélgica con mi padre y cuando estuve en Bélgica no estaba a gusto y me gustaría venir aquí. Esto ha venido aquí en España.
¿Y qué tenías? ¿13 años o así?
Sí, cuando ha venido aquí en España ya tengo 13 años. Ahora ya tengo 16.
Estuviste una temporada también en San Sebastián, pero no San Sebastián de los Reyes, sino como
no, San Sebastián
en el País Vasco, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal por allí?
Bien.
Nos contabas que no tenías familia allí, ni ibas con tus amigos.
Sí, ahí no tengo familia, pero he venido con mis amigos y llevo unos cuantos días vivo en la calle. Y cuando me ha pillado a mí la policía, me llevaba a mí un centro de menores. Es menor.
Pero allí dormías en la calle, ¿no? Antes de...
Unos cuantos días. He dormido pocos días en la calle.
¿Con 13 años?
Sí. Y me apiara a mí la policía dormir en la calle y me llevará a mí a un centro de menores.
¿Y qué tal allí en el centro de San Sebastián?
Bien, ha pasado unos dos días o por ahí en el centro y ha fugado. ¿No?
¿Te fugaste?
Sí.
Cuéntanos, ¿y dónde fuiste? ¿Qué?
Sí, buscarme amigos.
¿Te fuiste con los amigos?
Sí, que ha venido conmigo de Bélgica a España.
Ah, o sea, que llevaban los mismos amigos que habían salido de Bélgica, ¿no?
Sí.
¿Y fuiste para Madrid desde allí?
No, el principio ha venido en San Sebastián, luego a Bilbao.
Ah, fuiste a Bilbao.
Sí.
A Bilbao.
Sí. Y de Bilbao he venido acá a Madrid.
¿Y qué pasó en Madrid?
Bien, ha pasado una temporada más.
¿También en la calle al principio?
No, el principio... Una noche he dormido en la calle, nada más, en el Madrid. Y luego me apiaron a mí la policía en la calle, me llevaron a mí en Hortaleza. Y
empezamos el recorrido, ¿no?
Sí.
Bueno, ya hemos empezado en San Sebastián. ¿Qué tal en el de primera acogida de Hortaleza?
Bien, llevo un mes en Hortaleza. Y luego en Hortaleza me lleva a mí un peso de mensajeros de La Paz. Y
antes que nos hemos saltado una cosa, ¿tú por qué vienes a Madrid? Que me ha chocado mucho.
¿Por qué? Porque ha venido en Madrid, un paisano mío está jugando en Real Madrid, y todo el mundo lo conoce.
Porque, tenemos que dejar claro que yo no lo sabía, que Zidane es de Argelia, ¿no?
Sí, era argelino.
No. Y Benzema.
Y también, y muchos.
O sea, que vienes por el Real Madrid.
Sí.
No vienes por el Atleti.
No.
Esto es un pecado. Bueno, y nos explicaba Susana que hay más chavales, ¿no? Que van a Barcelona porque...
Mm. Sí, bueno. Sobre todo en los primeros procesos migratorios que se hicieron, en los primeros además estudios que se hicieron sobre los MINA, los menores no acompañados, cuando a muchos de ellos se les preguntaba por qué eligieron la provincia que eligieron, era por el equipo de fútbol. Entonces no te decían que iban a Barcelona, iban al Barça o iban al Real Madrid.
¿El Atleti había alguno en el estudio?
No, me parece que ya bastante pupas tenían los niños como para encima tener una más.
Bueno, y entonces estabas aquí en Madrid, en Hortaleza, sí, allí bien.
Aquí, en Hortaleza, estoy muy bien, estoy un mes por ahí.
Y te mandan a Mensajeros de la Paz, ¿no? Un piso en
Colmenar Viejo.
¿Y allí qué tal?
Ahí bien, ha pasado un mes en este centro, en Colmenar Viejo, en ese peso. Y luego me pillaron la policía haciendo cosas malas y me llevaron a mí a un centro, ¿sabes? Un informatorio en Empinar.
Uno de reforma, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal allí?
Ahí en el Pinar, fatal.
¿En el Pinar? ¿Que dónde se encuentra, Miguel, el Pinar?
El Pinar se encuentra en la carretera de Colmenar Viejo, un poquito antes de llegar a Tres Cantos.
Ajá.
Unos pocos con 10 kilómetros.
Sí, no, menos de 10 kilómetros.
¿Allí cuánto estás? ¿En el Pinar cuánto tiempo estás?
Estuvo en el Pinar 40 días.
Sí. ¿Qué tal allí?
Ay, esto muy mal. ¿Sabes por qué? En el Pinar pasan muchos problemas. Me ha pegado a mí, ay, en el centro. Me ha rompido a mí en brazo. Y me daban a mí unos cuantos palizas en la cara.
Allí te pegaban palizas, ¿no? En el Pinar.
Sí. Hay unos ahí muy malos.
Bien. Y Miguel, ¿cómo te enteras de que Hicham está allí?
Yo trabajaba en el Pinar, pero Hicham no pertenecía al módulo en el que yo estaba. Hicham estaba en otro módulo, con lo cual yo no tenía contacto con él. Pero cuando le pegan una de las veces, le dan una paliza brutal. Alguien allí decide tomar cartas en el asunto y filtra a la prensa la noticia. Y a la vez me llama a mí, que sabe que, bueno, pues que yo tengo cierta implicación con los chavales, que además trabajo con ellos en la calle, y me llama a mí para ver si puedo hacer algo por él. Y lo que me cuentan es, hay un chaval marroquí que le han dado una paliza tremenda, que le tienen aislado en la habitación, que no le dejan comunicarse con su abogado y que le tienen ahí aislado para que no le vea nadie. Entonces hay un revuelo que incluso viene la directora de la agencia del menor.
O sea, a él le pegan una paliza, te rompen el brazo.
Y me da la misma una paliza en la ojo, o sea,
el ojo hinchado.
Sí.
O sea, te deja bonito, ¿no? Digamos, como para verte.
Sí,
y para que la gente no lo viese, los chavales del propio centro y gente externa, sí, lo que hacen es meterte en una celda.
En una habitación.
Con un vigilante para que nadie entre.
O sea, es no solo muchos.
Porque tú, además, que es lo que hablábamos, tú vas al médico en ese...
No, yo no voy al médico de fuera. O sea, en el médico de fuera no puedo salir. No me dejan ni salir. Solo en el médico del centro.
Está y aquí empezamos a rascar. Porque el médico no es de fuera, es de dentro.
Sí.
Y no puede hacer partes médicos. Partes de lesiones, ¿no? Lo que sería para que luego...
Como poder hacerlos, es decir, es un médico, es un facultativo, el problema es que todo se queda en casa, es decir, nada sale de ahí, es el médico del centro y el médico del centro lo que no hace es tirar piedras contra su tejado, es decir, no tira piedras contra su empresa, es decir, y en ningún lado, y no existe un parte de las lesiones de Hicham. De aquellas lesiones. Yo cuando veo a Hicham le veo pues como un cromo, le veo con la cara hinchada, le veo con un ojo morado, le veo con un brazo partido y veo un chaval que, bueno, hoy le vemos, ha crecido, pero yo vi a un niño. Yo cuando entré vi a un niño en la celda, en la cama, con un brazo partido, con la cara, como os digo, y sin hablar nada de español. Apenas una palabra suelta.
¿Y qué había hecho este niño para cuál era la justificación de los vigilantes o de educadores o lo que sea esta gente para pegarte esa brutal paliza? ¿Qué hiciste? ¿Qué
pasó? Estoy en el aula, está estudiando. Hay varios chavales, está estudiando conmigo. Hay un chaval ha tirado una goma y ha llegado un otro chaval en la cabeza, y yo estoy atrás del otro chaval que ha llegado la goma en su cabeza, y me ha levantado, y me ha empujado a mí. Y cuando ha levantado, yo estoy atrás de él. él ha empujado a mí y yo ha empujado a él, ¿sabes por qué? Yo no quiero a nadie que me empujara a mí. Y el educador ha llamado a los vigilantes, ha venido y me ha cogido a mí. Y me ha pegado a mí con la puerta, con la par.
O sea, que para que tú no te pegues, lo que hacen es pegarte a ti.
Claro,
o sea,
no sé.
Es educación. ¿Y qué ha ocurrido con estos vigilantes? ¿Siguen allí dentro? ¿Sabéis? Sí.
A lo mejor sé, yo llevo mucho tiempo. Yo llevo solo 40 días ahí. Cuando ha salido del centro, ellos están trabajando. O sea, ¿por qué?
No les ha pasado nada, ¿no?
No, hasta el último día estaba conmigo en la autasía.
A ver, el tema es que aquello es muy difícil hacer una denuncia de lo que ocurre dentro de un centro, porque es todo muy hermético y el problema es que hay que probar las cosas. ¿Cómo se guardan las espaldas para que las cosas no se puedan probar? Pues, bueno, Ichan habla de habitación porque es el vocabulario oficial, yo hablo de celdas, porque no me quiero ceñir al vocabulario oficial y quiero hablar de la verdad. Y aquello no es una habitación, aquello es una celda, ni eso es un centro de menores, eso es una cárcel de menores. Entonces, a Ichan le meten en su celda y le dejan aislado. Aunque él pide repetidas veces, por medio de, como ya digo, él no hablaba el castellano, pero sí hay educadores marroquíes con los que él se podía comunicar, y él pide en muchas ocasiones poder llamar a su abogado. Se le niega sistemáticamente. Se le tiene encerrado durante más de 20 días en la habitación para que se recupere de sus lesiones y para que no pueda justificar después el... Es decir, si las lesiones han curado, después no se pueden justificar. Intentan incluso que ya dentro del centro nadie le veamos, no llegue a nadie, incluso a mí, que soy un trabajador del propio centro, me cuesta acceder a él. Yo tengo que valerme de argucias dentro del centro para poder llegar y entrar a escondidas en su celda, para poder comunicarme con él, verle las lesiones que tiene, hacerle fotos y demás. El tema es que después lo que nos preocupa es Ichan. Y entonces lo que se trata, que ahora, bueno, pues es parte de la historia de cómo Ichan, cómo sacamos a Ichan del centro y cómo nos preocupamos de que Ichan no siga en ese centro. Y después, bueno, pues entre los problemas de idioma de Ichan y demás, todo eso un poco al final la denuncia se diluye. Pero es que es muy difícil probar, cuando todo es una piña dentro de un centro, probar qué cosas ocurren dentro. Máxime cuando los que han efectuado las agresiones son uno de los jefes de seguridad, por cierto, un tío que parece un armario empotrado, un tío enorme, pues eso, un tío que, pues como una puerta de grande, y el coordinador del centro. Uno de los coordinadores. El coordinador del centro. Entonces, eso se tapa herméticamente. Una de las cosas graves.
El coordinador que no es vigilante.
No. Coordinador en colaboración. De hecho, el que te pisa la cabeza es el coordinador.
El coordinador que no es vigilante te pisa la cabeza.
Con una saña. Y bueno.
Y luego los psicópatas son ellos, ¿no? Los chavales, ¿no?
Y hay una cosa que a mí me parece sangrante. Esto se filtra a la prensa, un artículo muy chiquitito en el diario público, a la vez que estaba pasando todo aquello de Picón de Jarama, que fue coincidió en época. Entonces, Carmen Balfagón se entera de la historia. Carmen Balfagón es la directora de la Agencia del Menor y la Infancia. Se entera y se persona en el centro. Decimos, bueno, esto ha hecho ruido, ha hecho pupa. Bueno, ¿creemos que es para interesarse por Ichan? No. Ichan no importa. Lo que importa es quién coño ha filtrado a la prensa esta noticia. Y se hace una caza de brujas. Y Ichan queda al margen de esta historia. Ichan sigue en su aislamiento. Ichan es visitado por Carmen Balfagón, pero no se remueve nada de por qué está un menor encerrado, por qué un menor tiene vigilancia en la habitación, por qué un menor no llama a su abogado, por qué un menor tiene un brazo roto, por qué un menor tiene los ojos morados. Eso no importa. Lo único que importa es la caza de brujas de a ver quién filtró aquello a la prensa. A eso es a lo que fue la directora del menor infractor al centro de menores.
¿Cómo se llamaba esta mujer?
Carmen Balfagón.
Y vuelve a repetirse, ¿no? El tema del negocio, de mantener el dinero que reciben, la institución.
Luego pasaron cosas gravísimas por detrás. Y es, Como Ichan no... Bueno, pues una de las cosas que hicimos para que esto saliera a la luz pública, para proteger a Ichan, para sacarle de ahí, es... yo lo comuniqué a la coordinadora de barrios. La coordinadora de barrios, uno de las personas que trabaja en la coordinadora de barrios decide ir a visitar a Ichan. Consigue entrar en el centro y va a visitarle. ¿Qué hacen? Que como Ichan no maneja el castellano, cogen a otro chaval marroquí, utilizan a otro chaval marroquí que lleva 8 años sin salir, o sea, tiene una condena de 8 años, lleva 6 años sin ver la calle, y le ofrecen que a cambio de que traduzcan lo que ellos quieren que traduzca, le ofrecen permisos. Entonces venden al chaval, le ponen esa tesitura para que venda a Ichan. Y el chaval lo hace y entiendo, es decir, es algo que está muy feo, pero yo entiendo la postura del otro chaval, no la justifico, pero entiendes que un chaval que lleva 6 años machacado sin ver la puta calle, que te chantajeen a través de, con los permisos, y le vendió, claro. Lo que pasa es que la persona que fue a visitarle no es tonta y sabía de qué iba el tema. Y consiguió sacarle de allí. También, para poder ajustar esos partes... cuando las lesiones no se podían tapar del todo, al chaval que se pega con Ichan le ofrecen, por artimañas parecidas, que se haga cargo él de las lesiones, que diga que la pelea ha sido fuerte contra él y no contra los vigilantes, para que se haga cargo de las lesiones, y empiezan también a amenazarle con permisos y con historias de este tipo. Y también el chaval accede, por eso esas lesiones se camuflan. Es decir, y esto, con esto voy a... ¿Cómo alguien puede denunciar esto? ¿Cómo se prueba esto? Cuando tú al juez no puedes llegar y contar lo que yo estoy contando aquí. Tú tienes que llegar con pruebas. Es decir, todo está perfectamente manejado para que todas estas historias no se puedan probar. Máxime cuando un chaval como Ichan y como muchos otros son personas que no tienen familia, que no están acompañados, que no tienen nadie que les respalde, que no hay nadie detrás de ellos. Es una impunidad absoluta. Estos chavales son la verdadera panacea del negocio, todos los menores no acompañados, porque no hay nadie que las respalde. Y por eso cuando se encuentran con alguien que los respaldamos, nosotros somos los enemigos de la institución, y te acusan de pederastia, y te acusan de barbaridades que no te puedes imaginar, solo porque te quieren retirar de los chavales, porque les interesan que no estén protegidos.
Son buitres que están dispuestos a todo, ya no es solo en las cárceles, sino que se atreven ya con los menores y se lo pasan todo por delante. Uh-huh. Es alucinante porque te hace replantearte quién es el delincuente aquí.
Claro.
Uh-huh. O sea, un crío que no está acompañado, que las está pasando canutas en la calle, o esta gente que está haciendo negocio, porque ellos sí tienen ánimo de lucro, ellos sí están acumulando riqueza, los chavales que riqueza van a acumular cuando roban un bolso y se lo gastan en... ¿Tú cómo lo ves, Ichan? ¿Cómo viviste acá y yo?
A mí me gustaría que nos contaras, Ichan, es decir, cómo un chaval, pues eso, sitúate en el chaval, en el niño que eras, porque ahora es verdad que yo te miro y te veo ya un jovenzuelo, te veo ya mayorzote, pero yo recuerdo, y hemos visto la foto aquella, ¿te acuerdas que te hice qué chiquitín estabas? Como un niño que casi no habla, que no entiende lo que está pasando a su alrededor, porque la dificultad es del idioma y de comunicación, ¿cómo te sientes, cómo vives que te den una paliza, que tú no entiendes por qué, porque no está justificada, hubo una riña con un chaval, y cuando aquello, una vez que no sigue adelante, a ti te dan una paliza, te pisan la cabeza, te encierran 20 días, no te dejan llamar? ¿Cómo te sientes tú con todo aquello, Ichan?
Fatal. Muy fatal, pero ¿qué va a ser?
¿Sientes miedo?
Claro que va a sentir miedo, pero yo no entiendo ni nada. Llevo 20 días, no entiendo ni nada, tengo un brazo roto, un pez delante, al lado de mí siempre, no puedo hacer nada. Ni puedo ni escapar de él. Ni puede hacer nada, ¿qué va a hacer?
Claro, quiero decir, la indefensión, ¿no? De alguien que no tiene a nadie, de alguien que no controla el idioma, que no entiende lo que está pasando, que le pegan una paliza brutal en un sitio donde se supone, si nos cogemos y leemos las leyes y los protocolos, que tiene que estar protegido, de repente le dan una paliza, las personas que le tienen que proteger son los que le agreden, su abogado defensor no se puede comunicar con él, nadie viene a visitarle, nadie tiene conocimiento de lo que le está ocurriendo, A mí me entraría terror, me entraría pánico.
Ni en patio salgo, macho. 20 días en la habitación.
Ni al patio.
Ni en patio. Hay gente cuando está sancionado, cree que sale más o menos en el máximo 2 horas al día al patio. Pero yo llevo 20 días sin salir en el patio.
¿Y el médico iba a visitarte? O
en una Juan, a lo mejor del centro, sé, pero me viene, me da la melopastilla de cosas, y no sé qué me ha metido en el brazo. Estaba celando gente ahí dentro. Estaba celando gente. Y encima los menores que no tienen familia aquí. Cuando una persona se viene de otro país, no tiene familia aquí ni nada, y no está trabajando, no está haciendo nada, a lo mejor se va a hacer cosas para hacer una movida para comer y para hacer cosas. Uh-huh. Y no sé qué va a contar.
Es paradójico, porque cuando ves que están en centros de reforma y reciben palizas, tú te imaginas un psicópata como Aníbal Lecter, ¿no? Que lo van a sacar del centro, y ves a chavales totalmente normales y con sus problemillas, sus historias, pero más allá. Y sin embargo, yo creo que estamos viviendo actualmente una criminalización de los chavales continua, tanto en los medios de comunicación como en la sociedad en general. Cuando vemos y cuando se rasca el sistema y se rasca las historias de estos chavales, se ve que aquí el mayor criminal es el Estado y los negocios y estas empresas privadas, ¿no? Porque al final el Pinar es una empresa.
Una empresa muy rentable.
¿Cómo se llama esta empresa? ¿Tiene un nombre? El Pinar
Fundación es... Grupo Norte.
Fundación Grupo Norte. Y sí. Llevan Rosales también.
No, Fundación Grupo Norte no lleva Rosales, lleva los...
Ese es siglo XX, ¿no?
Eso es siglo XXI.
Siglo XXI.
Tiene otros 3 centros más. Pero no olvidemos que eso es muy rentable. Un chico de estos vale 250 euros día. Eso a fecha de diciembre de 2009, que es el último, bueno, pues la última época en la que yo trabajo allí. A fecha de diciembre de 2009, un chaval de estos vale 250 euros día. Para que luego escasee hasta el papel higiénico y el gel y las cosas básicas.
¿Qué te parecería, Hicham, si le diesen 200 y pico euros a tu padre y a ti y pudiese vivir juntos al día, 200 y pico euros?
Pero es como un rey.
¿Te gustaría?
Claro, pero...
¿Qué harías con ese dinero? Cuéntanos.
Por este dinero, por 200 euros, puedes beber, comer, hacer muchas cosas, comprar tu coche, puedes tener lo que quieres.
Tu casa, ¿no?
Claro, por 200 euros.
Estar tranquilito, te vas al instituto, claro. Tienes tus amiguetes.
Claro, pero ¿a qué? En el centro no vas a comer ni 5 euros al día. Ni comer ni 5 euros al día. Y la comida fatal, y las cosas malísimas, ¿sabes? Solo todos los días con garbanzos y la sopa. Y pescado, es de comida que comemos en el centro.
Al final el dinero, los 200 y pico euros al día por chaval, ¿no? Van a la empresa, ¿no? Pero además que es el dinero público, que va a una empresa privada y los chavales...
El dinero
como siempre como justificación de todo un negocio y una maraña.
Claro, es que no olvidemos cuál es la finalidad de una empresa. Es que no hay que ser tontos. La finalidad de una empresa es ganar dinero y amasar dinero. Es decir, esa es la finalidad de una empresa. Cuando los servicios sociales, que digo que no es lo único, no son los únicos los centros, los servicios sociales, y tenemos unas políticas de que los servicios sociales se están vendiendo a empresas privadas, se están vendiendo a fines de lucro. O sea, el fin nunca es el usuario, el fin es el lucro.
Claro, porque esto es una red que se extiende, porque yo muchas veces tenemos problemas con una familia que no llega a fin de mes, que no puede pagar el alquiler, que los chavales no tienen para comer, y tenemos miedo a los asuntos sociales porque la respuesta del Estado no va a ser, oye, vamos a tener vivienda, alimentación, vamos a dar las necesidades básicas, ¿no? La finalidad de servicios sociales y del Estado es... Aquí hay un problema, saco a los chavales, cojo a 4 hermanos, los mando cada uno a un centro donde haya una plaza libre y se soluciona el problema. Y al final los chavales salen de esos centros auténticos delincuentes y mal de la cabeza porque los han vuelto locos. O sea, el propio Estado está creando psicópatas, entre comillas, psicópatas.
Es que eso es un negociazo, es que estos chavales mueven, a costa de estos chavales comemos o comen, ¿sabes? Pues hay montones de personas que comen de estos chavales, son un auténtico negocio, es que esto interesa.
Y luego sale en televisión a Esperanza Aguirre o a ciertos políticos diciendo que hay una crisis de valores. ¿Crisis de valores de quién?
Claro.
Es la pregunta, ¿quién tiene una crisis de valores, ¿no?
Hombre, es que eso sí que es importante, todos los valores a nivel educativo, tanto a nivel pedagógico como a nivel psicológico, de qué se está haciendo con estos chavales. Porque, bueno, en los centros están los coordinadores, pero todos los que están en el día a día, mano a mano con estos chavales, son educadores. Educadores que al final, el encierro es lo que también te vuelve así. Tanto lo que transforma a los chavales cuando están ahí dentro, como a los educadores. Es decir, hay que ser muy fuerte, tener las ideas muy claras, para que al final no te termine arrastrando la vorágine que hay allí dentro. Entonces, es que claro, te quedas en la pelea, te quedas en el encierro de la habitación, pero realmente te paras a pensar qué es lo que desencadena todo eso, y es una discusión entre dos preadolescentes, que uno tira una goma, que le da en la cabeza, que se vuelve, que has sido tú, y la respuesta educativa ante eso es que 20 días un chaval está encerrado en una habitación. Y todo eso lo están sabiendo, o sea, lo sabe el coordinador, lo sabe el director y lo sabe la Comunidad de Madrid, que es la administración encargada de la Agencia del Menor Infractor, y no pasa absolutamente nada.
Sino que encima luego nos dan clases morales de la crisis de valores. Uh-huh. Es ridículo. Entonces,
no sé. El encierro que tenemos en los centros de reforma, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo, no?
Es algo tremendo, y caso y otro caso y otro caso, y no es uno aislado, ¿no? ¿Qué nos contabas para allí? ¿Qué piden a los educadores para entrar en el Pinar?
Pues cuando yo entré, yo me he tirado allí casi 6 años. Cuando yo entré, no era una conducta psíquica, sino una conducta física. Yo no sé cómo entré allí, porque, bueno, físicamente por la radio no se me ve, pero yo confirmo que soy un tirillas. Y yo estaba entre porteros de discoteca y culturistas. Todos mis compañeros de mi turno eran porteros de discoteca y culturistas. Es decir, tíos de una envergadura física que daba miedo verlos.
Lo más paradójico es que estamos entrando, sobre todo desde la universidad, en una profesionalización de las relaciones con los chavales y las relaciones humanas. Hay que profesionalizar. Pero es que no es eso, es que encima que están diciendo que hay que profesionalizar, luego cuando vas a un centro resulta que ni siquiera ya los profesionales, ya directamente puertas de discoteca.
Bueno, y los educadores que hay, que sí que están titulados, la manera de ser un buen profesional es tener mucha distancia con los chavales. La vinculación afectiva con ellos al final se traduce en que eres un mal profesional. Entonces hay que tener mucho cuidado, no. Pues lo que decía antes Miguel, ¿no? Es que si tú te implicas,
puede echarte del trabajo.
Te pueden echar del trabajo y acusarte de que mantienes relaciones sexuales con ellos. Son muy listos, porque saben cómo hacerte mucho daño.
Sí. ¿Y tú recuerdas alguna buena relación con los educadores, con que te hayan echado una mano?
Sí, en Miguel y en muchos Miguel, un educador marroquí, Alami, Karim. Y muchos educadores. En Enteresa también, en Braya.
¿Pero en el Pinar?
En el Pinar también. Miguel ese estaba con nosotros. Uh-huh. Estaba conmigo en el centro. Ha bajado por la noche, cuando no hay nadie, a verme. Me ha dicho a mí una foto. Pero antes yo no puedo, no hago ni fotos ni nada. Pero ahora he visto mi foto en la calle. Y como el ojo está pinchado, el brazo está roto y todo. Pero él me ha ayudado a mí mucho. Me ha dicho, dame una foto y...
Ahí tenemos, y ahora estás... ¿Dónde estás viviendo ahora? Cuéntanos, que esto es lo que más me gusta.
Ahora
todo... Algo bueno, ¿no? En el programa.
Ya.
Cuéntanos dónde estás ahora.
Ahora estoy viviendo con Javier Baez.
Javier Baez. ¿Y quién es Javier Baez?
Una cura.
Desde aquí le mandamos un gran saludo, ¿no? Es el continuador de Enrique de Castro, si no me equivoco, allí en Entrevías.
Sí.
Y vives en casa del cura, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal allí?
Bien, estoy muy bien.
¿Estás a gusto?
Sí. Estoy muy bien.
¿Estás con más amigos, más chavales?
Sí, estoy con unos cuantos chavales. 8 chavales están viviendo conmigo en casa de Javi.
A veces entre la barbarie ocurren cosas maravillosas.
Sí.
No, yo me gustaba cuando cuento la historia de Ichan, además finalizarla así, ¿no? Decir que entre la barbarie se conocieron él y Javi. Y Javi pues decide llevárselo a su casa. Y me parece maravilloso que ahora pues tenga un hogar como Dios manda, porque la casa de Javi es una casa como la tuya, como la mía, como la de todos. No es un sitio de acogida, es un hogar.
Sin psiquiatras, psicólogos, educadores, ni con gente normal que te quiere, ¿no? Y que...
Hay gente del mundo BBA.
¿Te hacen informes allí? O...
Ay, no se hace nada. Ay, si comes, se duerme, se hace lo que tú quieres. Estás pensando que están como en tu casa, casa,
¿no?
¿Sabes?
Igual... Se estudia, ¿no? Se estudia o se trabaja.
Haces lo que quieres, estás en tu casa.
Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Hichan.
Igualmente.
Y te deseamos toda la suerte del mundo. De aquí un abrazo muy grande al cura de Entrebrías, Enrique de Castro, y a Javier Baeza por darnos estas lecciones de luchar fuera de las instituciones, tanto eclesiásticas como del Estado.
Vale, y Miguel y Susana también.
Hola.
Miguel, muchas gracias por darnos tu testimonio.
Muchas gracias, enhorabuena por este gran programa que tenéis.
A vosotros, yo como siempre digo, yo solo pongo el micro. Uh-huh. Y Susana, también muchas gracias.
Nada, a ti.
Y nada, nos despedimos con una canción que había elegido Hichan, que es de Meco, habla sobre Palestina. Y aquí estaremos el próximo domingo en Los Sonidos de mi Barrio, como siempre, hablando, dejando hablar a los chavales y poniéndole simplemente eso, un micro delante, ¿no? Muchas gracias a todos y aquí estaremos.
Hola señoras y señores, mi nombre es Yasir. Nací en Palestina, un 25 de abril. Tengo 16 y hace 6 que vi a mis padres morir. Aquella noche en que impactó contra mi techo un misil. Desde entonces vivo con mi tío Rashid, que va en silla de ruedas por una bala israelí. La vida en el barrio es chunga, aunque no hay blogs ni cris. Mi tío dice Esperanza murió el mismo día que Rabin. Convivo con el dolor, como lo haría un fakir. Me sé el Corán mejor que ningún chico de aquí. Sé que nací pa' mártir, no tengo miedo a partir. Me habría gustado jugar al fútbol, más la vida es así, morir me asusta menos que la peli de Relic. Hoy es el día de, el cielo amaneció gris. Los mártires del más allá están pendientes de mí. Me habría gustado jugar al fútbol, más la vida es así. Ello, la vida es así, vive y muere fácil. Dark con flow de Brasil, técnicas de Messi. El terrorista Seki, chicos, Aaron y Yassir. El terrorista, ¿quién es? Usa y Osama Bin. Voy sentado en el bus escuchando a Mafia Tan Free. Lo que digan las teles me lo paso por aquí. Yo traigo fuego en mis raps, suenan la click click clack. Tus argumentos me lo fanco dos en un plus plus. Click click clack, babos hablan blip blip blap. Muchos ladran sin saber, no tienen ni puta. Yassir no nació terrorista, fue una víctima. Que subió a un bus israelí, creó más víctimas. Menos ni más, no me va el rimar por rimar. Yassir pensaba en sus viejos cuando se unió a la yihad. Al igual que lo harán los hijos de sus víctimas cuando se unan al ejército y creen a otro Yassir. Ellos, la vida es así. Cada día se mueve así. El terrorista, ¿quién es ti? Piensa lo que vas a decir. Cada día es un poco así. El terrorista, ¿quién es Dios?